¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 135 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y aquí, como ven, me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Hemos vuelto a nuestra disposición de siempre.
De la mesa de las carnitas.
La mesa de las carnitas, porque no hay tiempo ahora de hacer la otra. Entonces, ya veremos si la semana que entra regresamos o si seguimos así un rato hasta que podamos optimizar
el tiempo
y el movimiento de muebles y cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Rafa, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana he estado jugando un poquito de Dark Souls, el primero, regresando. Blast Blue Continuum, no es cierto, el otro, ¿cómo se llama?
Crono Fantasma. Que de hecho debe haber salido tu reseña el día de hoy.
Mini reseña el día de hoy al respecto. Ahí dejen sus comentarios de odio si quieren. Y... también he estado jugando la...
Rafa, te odio.
Te odio.
Atentamente.
Atentamente yo. ¿Qué otro? Ah, sí, las bizarras aventuras de los jojos. Está divertido.
Está bien. ¿Tú, Adrián, qué andabas haciendo?
Un real
tournament, sí.
Por obvias razones. Ya saben.
Sí, ya saben.
Por favor. también estuve jugando un poquito de Empire at War. De Star Wars, debido a que el domingo pasado fue el día de Star Wars.
4 de mayo.
Ajá, el 4 de mayo. Y pusieron varios juegos en descuento. Compré algunos. El Empire Wars ya lo tenía, de hecho ya se los había recomendado, pero pues me dieron ganas de jugarlo. Y un poquito de Child of Light.
Muy bien, yo lo que estaba haciendo también es jugar Child of Light. Un poquito de Unreal Tournament también. Battlefield 4, estoy retomando ahorita el multiplayer. He estado jugando bastante. Ayer de hecho jugué un ratote. Subiéndole ahí al support.
Es el único falta, ¿no?
No, tampoco tengo la Sol. Nada más tengo el ingeniero y el Recon subidos. Me faltan esos dos. Y ya. Ah, también jugando un poquito el juego ese que dieron gratis en PlayStation Plus para PlayStation 4, el Stick It to the Man. Está divertido. Es una aventura gráfica coquetona. Ya saben, de ese tipo de juegos que son así como adultos, pero no tan adultos porque son juguetones.
LucasArts de los 90s.
Sí, más o menos.
Ah, mira.
Sí, más o menos tiene el mismo estilo.
Muy buenos esos.
Pero bueno, pasando a los anuncios del podcast, de nueva cuenta, recordarles que esta semana también tuvimos sección de cómics y de cine. Sam nos regaló una reseña de Cine Escalas, la nueva película de Liam Neeson, que pues se acaba de estrenar hace poquito, entonces si quieren checar a ver cómo está la película, por favor chequen la reseña de Sam.
¿Qué? A la pinche imagen esa que puso.
Ah, sí, puso una imagen bastante coqueta de Liam Neeson, si quieren verla en 3gb.com.mx. Sí, también nos regaló una reseña de cómics. Esta semana tocó Shirahime Shio, del grupo Clamps, entonces chéquenlo, por favor. Están ahí las dos en 3gb.com.mx. Para que, pues bueno, sigan apoyando las reseñas escritas de Sam, de cine y de cómics. Pasando a otras cosas, queremos anunciarles que ya, en teoría, el Jugando con los Gordos se va a llevar más tarde. Ahorita estamos grabando el podcast en domingo. Justo terminando el podcast vamos a irnos a jugar Plants contra Zombies Garden Warfare. Entonces los videos de ese Jugando con los Gordos estarán disponibles dentro de una semana y media. Ya saben que nos tardamos semana y media después de que es el Jugando con los Gordos.
Es que es un buen de videos y se tardan en subir,
se tardan en procesar porque son largos, son media hora cada uno. Entonces como tenemos que hacer otros videos y otras cosas, también
sí, entre otras cosas.
También luego se tardan por eso. Ya ven que luego andan preguntando que ¿cuándo suben los videos? ¿Que cuándo van a estar?
Semana y media.
Espérenlo por el miércoles, jueves a más tardar de la semana que entra. De hecho va a ser después del episodio 136 del podcast. Entonces, pues sí, pronto van a estar los videos. Vamos a pasar ahorita con el fanart, que ahora sí nos llegó una buena cantidad. Vamos a ver qué nos mandó la gente.
Justo rayando para hablar de él.
Así como, bueno, pues está bien, llegan al límite. Nos escribió el señor David Aldo Granados Vela. Y nos mandó un fanart con el fan número uno del podcast.
Así es.
Que ahorita deben estar viendo sus pantallas.
Está diciendo, ¡ay, les voy a cobrar regalías!
Es una escena de Alien, si recuerdan esta escena muy particular, donde sale el host del estómago de más William Hurt.
Sale el alien del huésped, que mata del estómago de William Hurt.
Entonces sí, ahí está.
De hecho, le tratan de poner un tenedor, ¿no? Para que no se muerda.
Sí.
¿En dónde?
¡Muere esto! Es que como está sufriendo, le ponen como una especie de tenedor o algo así en la boca. Ajá. Pero se lo pone muy intenso en la película. ¡Cómetelo!
Pues ahí está. Arturiño es el parásito que salió del estómago. Entonces... Gracias a este David Aldo Granados Vázquez por su fanart.
Te recomiendo que también se lo mandes a su Twitter.
Sí, mándaselo a su Twitter a ver qué te dice. También nos escribe el señor Alejandro Calderón Aguayo y nos dice: hola gordos, ya no tienen pretextos para hacer la trilogía de Silent Hill. Bueno, creo que solo dos. Si no la quieren hacer y mi portada esté mal hecha. Nos mandó una portada de Silent Hill.
Yo soy el juez.
Sí, esta va a ser este Adrián el juez. Veanla si quieren. Aquí está.
Está mal hecha.
Adrián dice que está mal hecha. Porque dice que está mal el efecto, ¿no?
Le falta la sombra de atrás.
Ajá.
Le falta el blur.
Las letras no son consistentes con el Silent iluminado. Hill.
Ajá.
El color es el mismo. Pero más bien.
Ya tienes lo básico.
Vas por el buen camino.
Pues ahí está.
Ah, bueno, sí, tiene otro error.
¿Cuál?
No es widescreen.
Ah, sí. Pues ahí está.
Entonces hay muchas razones por las que no vamos a hacer la trilogía. Pueden agradecer al señor Alejandro Calderón Aguayo porque no va a haber reseña de la trilogía de Silent Hill.
Así es.
¿Por qué? Porque no hizo bien la reseña que hizo la portada. Voluntariamente. La
¡tenías portada. Un trabajo!
¡Teníamos un trabajo que no era tuyo!
El segundo fanart es de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, así uh-huh. como se conoce, que dice que le quedó de las nalgas, pero con el logo de los gordos bastardos, y les dejo el link para que crean su propio logo. El segundo fanart que nos envió, como dice Alejandro, es el de Attack on Titan, ahí está, es una imagen de...
De hecho, ese se parece más.
Sí. Es una imagen de promoción de la serie. Y ahí estamos nosotros como titanes, nada sí. más que pues, en lugar de ser uno nada más, estamos tres.
O sea, ya se jodieron.
Los tres, no, ya nos comimos a todo el pueblo. Sí.
Pero ese no come, ¿o sí?
¿Cuál? No, el grandote no.
Creo que nada más destruye
nada más
las
patea,
paredes.
Nada más patea.
Nada más patea la puerta.
Nada más patea. ¡Pah! ¡Vayan, hijos míos! ¡Aliméntense!
Porque gracias. Sí, ya la vimos.
Sí, ya la vimos. Ya sabemos más o menos qué pedo.
Mucha gente nos manda, deberían ver esto y deberían ver aquello.
Créanos. ¿Está con Titan? Sí, ya.
Créanos que sí les hacemos caso. Hay uh-huh. cosas que no vemos como Naruto.
Sí,
porque
no.
tiene como 200 billones de
capítulos.
Nos da
una hueva terrible. Así,
es como ver Dragon Ball. Así. Yo veo Dragon Ball porque ya la vi de niño. Uh-huh. Pero así, ver todo Naruto... No, pero eso es que tiene como 26 capítulos, ¿no?
Sí. Creo que nada más sí son 26 capítulos.
La primera temporada supongo que viene después.
Supongo que va a salir más.
Muy bien, muchas gracias Alejandro por su fanart. También nos escribe el señor Raimundo Castro Infante. Nos escribió un mensajote, pero pues bueno, ya lo leímos.
Ajá, ya sí. lo editamos. Sí,
lo editamos, gracias. Lo dejamos sencillo para que no costara tanto tiempo. Dice, ¿qué pedo humanoides de mesa incrementada? De más incrementada. Aquí les mando un par un par de fanarts que desde hace tiempo tenía ganas de mandarles, pero por causas de flojitis aguda no podía. La verdad me da ñaña les mandarles doble fanart, pero como dijo un viejo sabio una vez, let's do it.
De hecho... Si hubiera enviado a otra persona, uh-huh. por tu culpa, Raimundo, hubiera sido un video.
Sí, hubiera sido montaje. Pero bueno, los que nos mandó este Raimundo es este pequeño dibujo que nos hizo de Snake, que lo hizo en una hoja cuadriculada. Dice que es porque lo usa para guiarse, no porque lo está haciendo en su cuaderno mientras está leyendo en la escuela o algo así.
Muy bien.
Muy bien.
Entonces
muy bien.
Ahí está un pequeño dibujito de Snake. Y el otro es nosotros como Nicolas Cage.
Eso está rarísimo.
Hola, este es el podcast de los tres cortos bastardos. Soy Nicolas Cage. Estoy aquí con mi amigo Nicolas Cage.
¿Qué tal, Nicolas Cage?
¿Qué tal, Nicolas Cage?
Está súper extraño.
Sí. Muchas gracias, Raimundo Castro Infante. Nos escribe un postdata. Dice, el jueves 8 de mayo pasado fueron mis 17 primaveras, o sea, es mi cumpleaños, y quisiera saber si Rafa me podría mandar un extremo, o en su defecto, que el Davis me pudiera desear feliz cumpleaños. Sin más que decir, gordos, me despido. Vía larga y próspera. ¡Va, Rafa!
Está bien, entonces, un saludo al extremo para Raimundo Castro Infante.
Pues Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Muchas gracias a Raimundo.
My soul.
Ah, sí, cierto, el Nicolas Cage de Marvel contra Capcom.
Nos escribe también Oliver Avelar, dice, hola gordos, perdonen si este no es el medio para mí mi fanart, pero mi pendejez no me permite encontrar adecuadamente información. Sin más vueltas al asunto, les envió la portada del álbum de la banda más heavy del momento al extremo, de los tres gordos bastardos. Espero que les guste y que vive el gordeo. Saludos. El señor Oliver Avelar nos envió este fanart que están viendo ustedes ahorita. Usando la letra de nuestra portada de Twisted Metal.
Ajá.
Ahí de los gordos bastardos. Está genial el Adrián.
¡No!
en la batería.
¿Cómo dice?
Entonces está guay su...
Está guay, no, yo no tengo cuello.
Sí, no. Está bien. Y tienes joroba, aparentemente.
Ajá. Sí, tengo joroba.
Ay, esta joroba toca el rock.
Muchas gracias a este Oliver Avelar por su portada de Los Tres Gordos Bastardos como banda metalera.
Yo digo que si hiciéramos una banda metalera, deberíamos ponerle ese nombre.
¿Cuál?
El de... ¿Qué es? Este... Conejito Rosa.
Conejito Rosa.
La banda más metal. No. ¡Oh, güey! ¿Escuchaste Conejito Rosa? ¡Está súper heavy!
Conejitos mareados.
Conejitos mareados. ¡Es puro death metal!
Ah, meta cultural.
Así que también Carlos Alberto Ambriz Rodríguez dice: ¿qué tal, banda de los 3GB? Este no es el primer fanart que mando y ya he enviado dibujos, cómics y animaciones, pero esta vez quise mandar cosplay. Ni más ni menos que Metal Gear Solid 3, Naked Snake. Fui a la TNT y debí aprovechar para mandar unas fotos a la página. La primera, pues, Snake está jugando su propio juego. Le iba a poner un globo de diálogo, pero al final creo que es mejor dejarlo a la imaginación. Que viva el gordeo, ojalá jamás se acabe. De verdad hacen que me gusten los lunes por el podcast y las reseñas.
Sí, ese lunes es un gran día ahora.
Carlos nos envía esta composición, que son sus fotografías de él haciendo cosplay de Snake, de Naked Snake. Ahí lo tienen primero jugando el juego. Está jugando la versión HD, aparentemente.
Y de pie.
Y de pie. Hablándole a su Kinect. Y en la otra nada más está ahí en una pared random. Con un iPod.
¿No está en la TNT?
Supongo. Ahí trae su iPod o algo ahí en el...
Yo voy a decir que es un disco duro.
En el cinturón.
No, un momento, eso es una inconsistencia. No, está siendo no auténtico.
No sé qué sea eso. Ah, es como un seguro nada más.
Ah, creo. No, entonces estás bien.
Es un disco duro.
Estás bien.
I don't know. Está bien.
Está bien, pero está padre. El...
Sí, se esforzó para hacer su cosplay.
Sí.
El señor Carlos Alberto Ambriz Rodríguez, muchas gracias. Gracias por dejarnos su fan art. Nos escribe también Luis Oscar Ramírez Vázquez y dice: ¿qué onda, mis estimados gordos? Les dejo una imagen de la figura de James Sunderland que hice de plastilina. Además, les presumo que fui a la TNT al concierto de Akira Yamaoka y me la firmó. Sin más, un saludo a todos, deseando que el proyecto siga tan chingón como siempre. Entonces, el señor Luis nos envió estas fotos de su figura de James, del protagonista de Silent Hill 2, como que soltando un gas.
Me siento tan bien ahora.
Sí.
Entonces,
lo traía atorado desde que llegué a este maldito lugar.
Creo que no hay monstruo cerca ahorita.
Así, tímido. Me eché un pedo tímido.
Y ahí tiene su firma de señora Kira Yamaoka. Entonces, está guay.
Muy guay. Le quedó muy piolas.
Muy padre su estatua de James. Tiene mucho talento para hacer este tipo de figuras, aparentemente el señor Luis Oscar Ramírez Vázquez.
Ah, eso es talento, ¿cómo no se nos da?
Sí. Les agradecemos mucho a toda la gente que nos mandó fanart, a Luis por su figurilla y a toda la gente que nos mandó sus dibujos y cosplay. Y bueno, eso sería todo por el fanart. Vamos a terminar las introducciones y de lleno al sillón. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, así que vamos a entrarle. Ya nos anunciaron por fin la fecha para el beta de Destiny. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo vamos a poder jugar este título de Activision y Bungie?
Pues, Activision solo dijo que la gente que tiene PlayStation va a poder acceder primero.
¿PlayStation? ¿O sea, el primero?
O sea, cualquiera de las dos consolas. PlayStation 3 o
4. Solo si tienes un PS1 puedes jugar.
¡Así es! No, el beta de Destiny está reservado inicialmente solo para la gente que preordene el juego. No sabemos bien cómo funciona el
asunto. Esos malditos.
Esas perras. No sabemos bien cómo está la onda. Seguramente les van a dar un código o algo así. No estamos muy seguros cómo funciona.
Y quién sabe si aquí también funciona.
Asumo que funciona si lo preordenas digital. Pero bueno, esto solo ahorita aplica para la gente que tenga PlayStation 3 o PlayStation 4. Ajá. Okay. El beta inicia en julio. Pero Activision también dijo que no eran esencial que la gente tuviera la preorden.
Yeah.
Lo mencionó de una manera muy rara. Dijo que las personas que hayan preordenado el juego serán los primeros en pasar, así dijo.
Yeah.
Entonces, eso se asume como que sí va a haber un beta abierto a todas las personas.
A lo mejor es un cuestión de unos 4 días, una semana.
Yo creo que es una semana, especialmente porque las compañías en general se han dado cuenta que estos juegos que son 100% online...
Siempre salen de la verga el día 1.
Exactamente, están de la fregada, están de la fregada, siempre se les caen los servidores y todo eso. Entonces,
felicidades por su preventa, le toca jugar la versión más pitera.
Entonces, todas esas necesitan hacer una cantidad mayor de pruebas, tienen que hacer muchas más pruebas, y por lo mismo, pues, asumimos que va a haber más afluencia de la gente que no ha preordenado, porque estamos seguros que hay menos gente que ha preordenado que gente que sí. Ahora, no se habló nada de un beta para la versión de Microsoft, pero cuando se anunciaron las consolas, Activision comentó que sí iba a haber.
Sí,
que primero iba a ser PlayStation, sí, pero que sí iba a haber en Microsoft.
La palabra first, así, first on PlayStation.
Exactamente, solo primero. Entonces, cuando sepamos cuándo llega el de Xbox 360 y Xbox One, le diremos.
Bien.
Como ya saben, este juego no está planeado, si es sencillo para PC.
Sí, de momento.
De momento, así que pues, no hay tampoco beta para la versión de PC, ¿no? Es un juego que me interesa. Yo aún así no lo preordenaría. De hecho, nosotros recomendamos nunca preordenar nada.
Uh-huh.
Entonces yo me estoy esperando a que el beta salga público.
Bien.
Ya veremos, porque hace poquito
hubo gameplay.
Hubo gameplay para la prensa especializada en Estados Unidos.
Y creo que no impresionó.
Ajá,
mucho,
sienten que. El problema es que hubo dos cosas. Una, no tuvieron hands-on. Creo que solo el único que
tuvieron hands-on.
Los únicos que tuvieron hands-on fue IGN y Game Informer, obviamente, y Eurogamer.
No, sí, porque hubo. Digamos, sí hubo, igual y no hicieron artículo, no, pero todos
no
probaron.
No todos, porque Kotaku dijo que ellos no los dejaron.
Ya.
En suerte, yo lo leí completo y decía, nosotros vimos mucho y no hicimos nada.
No, yo leí el de Kotaku y decía así. Yo, de hecho, la chica decía, tuvimos un hands-on donde estaba yo en una unidad con un chico. Y había un güey de Bungie que les estaba explicando. Ah, mira, ve para allá.
Ah, bueno.
Ah, pues, mira, mata esto.
Lo que pasa es que parece que el de IGN lo dejaron más libre.
Ah.
Ya. Porque estuvo muy de la mano. Entonces, yo entendí más bien que estaba la otra persona jugando y ellos estaban nada más sentados ahí viendo.
No, lo que pasa es que jugaron los dos y están jugando como los dos juntos.
Ya,
estaban en una estación donde estaban los dos cooperativo.
Lo entendí mal, pero bueno, de todas maneras no los dejaron ser libres, ¿no?
Sí.
Entonces asumimos que el juego...
De hecho, lo que hicieron fue repetir muchas veces la misma zona con diferentes clases.
Sí, eso sí. El chiste es que no gustó tanto. Se sintió como... IGN, Kotaku básicamente dijo que está aburrido.
Sí.
No, mi impresión es que está aburrido. El que le gustó mucho fue el de IGN, porque le gusta mucho Halo.
Mm.
Entonces dice que las armas se sienten como una evolución y bla, bla, bla. Ya veremos realmente cómo está la onda con este juego.
Es un juego de espectro muy grande como para que un demo así de chiquito...
Exactamente. Claramente el juego tiene algún gachazo de Borderlands.
Sí.
Pero es más estoico y todo siendo más importante, sí, y eso puede llegar a ser muy aburrido.
Sí,
por lo
esto
mismo.
Sí es serio. Aquí no vienes a reír.
Entonces ya veremos qué onda. Y el beta pues ayuda mucho en ese sentido.
Sí.
Muy bien. Pasando a otras cosas, también ya tenemos fecha de salida para Valiant Hearts The Great War, que es este juego, que es el segundo que anunciaron los de Ubisoft con el engine de UbiArt. El primero fue Child of Light, que ya de hecho ya está fuera. Ya pueden jugarlo si ustedes desean. El Valiant Hearts, que es este juego de la Primera Guerra Mundial, donde las historias de varios personajes se entrelazan con la de un perro, aparentemente. Entonces,
el perro es una mecánica.
Ya tiene fecha de salida. Va a estar disponible a partir del 25 de junio. Entonces, vayan marcando sus calendarios. Este juego va a salir para el Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y la PC. Se me hace raro que no esté en el Wii U más que nada porque Child of Light sí está en el Wii U, entonces...
A lo mejor finalmente lo anuncian nada más. Y también va a estar ahí.
Sí, entonces chéquenlo.
A lo mejor estaban esperando ver los números de Child of Light.
Quizás. Este juego está desarrollado por Ubisoft Montpellier, que es me parece que existe en Francia directamente. Creo que es el estudio sí responsable de Rayman. Entonces, por favor, si les llama la atención, es uno de estos títulos que está interesante, es de las cositas medio indie, por llamarlo de alguna forma, más conceptuales. Que
vamos a llamarle artístico.
Artístico
más
que
artístico,
está...
sí.
Que
sí.
Anunció Ubisoft el año pasado. No, a principios de este año, me parece.
Sí, creo que sí.
Creo que sí. Hace poquito lo anunciaron. Este juego y Child of Light. Entonces, digamos que ya falta menos. 25 de junio, así que pues tengan ahí en cuenta por si les interesa. También tenemos ya noticias de parte de Nintendo que hay un remake de un par de Pokémones. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los DICE?
Ok, hay nuevos, no nuevos, Pokémones. Ajá. Que van a ser remakes del Pokémon Ruby y el Pokémon Sapphire.
Ajá.
Que estos fueron la tercera dupla de juegos.
¿Son los que están para el DS?
Para el DS, sí. Uh-huh. Me parece. Van a llegar en noviembre. Bueno. Pues sí, es un remake. Y están ahora sí que diciendo que va a ser una nueva aventura. Que va a tomar lugar en un nuevo y espectacular mundo.
¿Podría ser un remake en el sentido de que estén los mismos Pokémones?
Sí.
Pero no la misma historia.
Sí, a lo mejor cambian la mecánica.
¿Toda la historia de todos los Pokémones es la misma?
Sí, realmente.
A lo mejor ya no tiene la misma. Que no, el chiste es que tienes que así ir visitar varias ciudades y vencer a todos los gym leaders. Y luego y vencer a tu
mejor,
rival.
Ajá, y ser el mejor. Ajá.
Ya, así como...
Sí, es...
Bueno, esto no ahora tiene... tu rival es una chica.
¡Oh!
Bueno, no sé si ya pasó, de hecho.
Sí, en el puede ser una chica.
Ah, ya. Yeah.
En el X e Y.
Ok.
Bueno, creo porque puede ser chica también. Igual también el Black and White también puede ser chica.
No sé si tu rival...
No, a lo mejor este cambia. A lo mejor dicen, ¿saben qué?
Tu rival es Pikachu. Igual es Pikachu o Lolón.
Sí. ¿Saben qué? Pikachu quiere conquistar el mundo.
Y tú tienes que detenerlo.
Está bien.
Pues sí, a lo mejor está, le cambian algo, yo qué sé.
¿Quién sabe qué le van a cambiar?
Ojalá pero... le cambien algo, porque...
Ay, irrelevante. Les no, cambien, no le cambien nada, lo van a comprar sí, como van, si fuera
va a sacar,
leche.
Va a sacar 15 de 10.
Sí. Sí.
Pues bueno, ahora sí que a los que les gusta Pokémon, pues ojalá y este remake sí les venga bien. Mm. A lo mejor fue... Es que güey, el XY no se comparaba con el Ruby y Sapphire.
Pues no sé, creo que no es de los más queridos.
No tengo idea.
El XY ha sido muy celebrado por la crítica.
No, me refiero el Ruby y Sapphire.
¿Es porque estás en remake?
Ay, no sé.
Porque va a vender.
Porque va a vender. A lo mejor no quieren hacer el... Es más, a lo mejor este es donde sale Porquerio o bueno, Garbaccio, ¿cómo se llame?
El Garbaccio.
Voy a hacer un remake del primero.
Yo creo que ahí están pensando igual que Square Enix.
¿Qué?
Square Enix no quiere hacer el remake de Final Fantasy VII porque su statement es no lo vamos a hacer hasta que sacamos algo mejor que el 7.
El XY supongo que está mejor que el primero.
Pero a lo mejor en ventas no, o no tiene el mismo ¿Sí me entiendes? Yeah. Yo te diría que algún otro es mejor que el 7, ¿no? Para mí el 6 es mejor que el 7.
Pero
el
6 van...
Pero van a hacer un... Ya hicieron un remake del 6. No, porque el 7 es el más celebrado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí. A lo mejor el primero es el más celebrado y no quieren hacer un remake porque quieren hacer uno más celebrado que el primero. Ah, y hasta ese punto van a hacer el 1. Estoy especulando, obviamente.
Yo creo que no va a ser remake, nada más que nada porque hay como un chillón de Pokémones y el primero sí. Nada más tiene 150.
Así es. Es que este solo tiene 150 y el otro le falta 600.
Nada más tiene 150. ¡Te los puedes aprender! ¡Eso sí, te los puedes aprender!
No, creo que lo más raro de Pokémon es cuando hemos visto gente jugándolo en grupo. Que se ponen así como en una rosca entre todos, así jugar y no se ven las caras. Es muy raro. Es muy, muy extraño.
Ya.
Tú me espantas.
No, se ve que se divierten y está muy padre, pero sí es como un fenómeno muy particular.
Sí, es un fenómeno que bueno, que a mucha gente le gusta y todo, pero pues sí, nosotros no lo entendemos. Nada más.
Va a salir este remake a finales de año, ¿no?
Así sí. Es.
Noviembre.
Noviembre.
Por noviembre va a salir.
Creo que ya por ahí, creo que ayer a la noche, no sé cuándo, ya hay un mini trailer de esto. Si ya lo encontramos, lo vamos a poner en 3G.com.mx para que lo
pues
vean.
Yo puse un trailer, pero está... Solo sale, es así, es como
las cajas, ¿no?
Es como un fragmento de un direct así en fondo blanco con las cajas. Así,
no, creo que ya hay footage del juego. Pero bueno, pasando a otras cosas, Dying Light, este juego que está hecho por Techland, que es de los creadores de Dead Island, que de hecho es otro juego de zombies, donde hay como mucho parkour. Dead Island 2.0, Dying Light se retrasa hasta el 2015. ¿Por qué? Porque el juego no está quedando piolas. Así de plano.
Qué bueno.
Entonces
no que no esté quedando viola, sino que se dieron cuenta y lo retrasaron.
Lo que quieren es que los de Techland están comprometidos con la innovación, nada más por innovar. Entonces lo que quieren hacer es que el juego quede chido y están retrasándolo para febrero del 2015. Se esperaba que el título saliera a finales, que fueron los títulos grandes de finales de año. Ya ven que los títulos de zombies son como muy pegan chido, a pesar de que no están así como que muy buenos. Pero bueno, lamentablemente, Dying Light se
lamentablemente
retrasa.
Lamentablemente pegan chido.
Dying Light... Va a estar disponible hasta el febrero del 2015. El juego está va a estar disponible para el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y la PC. Entonces, pues bueno, ni modo, hay que esperar un poquito más para los que preordenaron. Ya ven por qué decimos que no preordenen
nada. No preordenen, por el amor de Dios. No hay necesidad. No se van a acabar los juegos.
Muy bien.
No.
Pasando a otros detalles, Drive Club. ¿Qué onda con Drive Club y su edición para PlayStation Plus?
A ver. La semana pasada les hablamos de que Drive Club ya tenía fecha de salida, el cual es la 7 de octubre, me parece.
Sí.
Pero no sabíamos qué onda con la versión de PlayStation Plus que habían prometido en noviembre. Bueno, ya salió un comunicado al respecto y un trailer. Uh-huh. El cual dice que la versión gratuita de PlayStation Plus, o Drive Club versión PlayStation Plus, como ellos lo mencionan, tendrá 11 pistas, 10 coches, una locación que al parecer es India,
uh-huh,
y nada más.
Ya.
Yeah. Ajá. Ahora, si ustedes consiguen esta versión Drive Club PlayStation Plus, podrán comprar el juego completo por $50. Básicamente son $10 menos que la versión normal. Y si quieren, esto si quieren toda la versión completa, pero el juego tiene microtransacciones.
Oh, oh. Se nos
ya
apagó.
Empezamos.
Se nos apagó la luz, ya ven que está defectuoso nuestro foco, pero nos seguimos viendo, según yo.
Sí.
Sí, un poquito más oscuro, pero...
Es que es de día todavía.
Sí, es de día todavía. Muy bien, sigue.
Pueden comprar los coches de manera separada. Puedes desbloquearlos aún así, si compras la versión completa.
Sí.
Pero para adelantar, puedes gastar un poco más de dinero y comprar algunos coches o locaciones por separado. Obviamente sí, les recomendamos que mejor compren la versión completa y ya.
Sí.
Ajá. Aún así existe otra versión, la versión de $60.
La física.
La física, también en la tienda, que cuesta $60. Ajá. Cuando pusimos la nota, que fue el miércoles o jueves, me parece.
Creo que fue el miércoles, porque el jueves... Fue el
cambio.
Ajá.
Cuando pusimos la nota, el video y el comunicado del PlayStation Blog decía que si tú compras la versión de $50 de PlayStation Plus, solo podías acceder a ella mientras tuvieras la membresía Plus. Eso obviamente no gustó porque ya gastaste dinero. Generalmente los juegos que te dan con Plus de manera gratuita, no puedes acceder a ellos después de que perdiste tu membresía. A menos que la renueves y puedes acceder otra vez. Pero todo lo que hayas comprado con descuento se te respeta porque gastaste dinero en extra en ello. Uh-huh. Y este era el primer caso en el que no, y la gente no lo tomó bien con justa razón.
Sí. Sí.
Bueno, ni 24 horas después de que pasó esto, Sony dijo, ¿saben qué? Está bien, tienen mucha razón. La gente que compre la versión de $50
no necesita
tener Plus después para seguir usándola. Qué bueno. Se dieron cuenta rápidamente y lo cambiaron. Entonces... Uh-huh. Si tienes PlayStation Plus, ve por la de $50, obviamente.
Sí. Es la versión completa.
Es la versión completa y es full. O sea,
y aparte tienes la ventaja de que puedes probar el juego antes con el demo optimizado, que es la versión Plus. Entonces, si te gusta mucho, ahí la chingada, ya compra todo.
Sí. Entonces, ahí está. Qué bueno que sí se cambió. Y pues ya saben, la gente si reacciona bien o reacciona mal, cambia un poco las cosas.
Sí.
Muy bien, pues ahí está. Drive Club, ¿cuándo va a salir? ¿El 7 de octubre?
7 de octubre.
Para PlayStation 4 únicamente.
De octubre.
Muy bien, dinos Rafa, ¿qué onda con Elder Scrolls Online que también se retrasa?
Pues sí, pues se va a retrasar. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? originalmente, bueno, dijeron que unos 6 meses.
Aproximadamente.
Unos 6 meses que se volvieron 18.
Que quién sabe cuántos vayan a ser a fin de cuentas, porque este retraso es nada más una estimación. Y pues es para... Se debe al trabajo adicional que tienen que hacer para llevar este Massive Multiplayer Online,
mm-hmm,
a las consolas, que es muy diferente al de PC.
Mm-hmm. De hecho, la versión de PC ya está fuera, ya pueden comprarla, fuera, ya pueden disfrutarla. Pero esto nada más es para la versión de Xbox One y PlayStation 4. Creo que... Yo siento que el mayor problema siempre ha sido Microsoft en ese sentido, porque es el que tiene más trabas en el sistema Xbox Live. No sé ya. Si ya con el Xbox One
sea más libre.
Van a empezar a hacerlo un poquito más libre, pero PlayStation 4, pues ya ves que... Ya hay un MMO, ya está Final Fantasy ahí afuera.
Yo tengo la teoría. DC Universe
Online, entonces...
Yo tengo la teoría. Va a salir en un año y ya va a ser free.
Ya va a ser free to play.
Vas a comprar tu copia física nada más y nada más a pagar la suscripción mensual. Mm. Bueno, y vamos a celebrar de que ahora el juego va a ser free to play en PC para hacerlo también así en las consolas. ¡Bravo!
¡Bravo, bravo!
¡Viola!
Todos sabían que esto iba a pasar.
Pues ni modo, cuando tengamos una fecha definitiva se los haremos saber, ¿no?
Ajá.
Va que va. Bueno, lanzamientos de la semana. Van a salir varias cosas. Borderlands 2, el 13 de mayo para PlayStation Vita. Vamos a ver qué tan bien o qué tan malo está. Dynasty Warriors 8, Complete Edition, el 13 de mayo para PC.
¿Hay una versión no completa?
Sí. The Walking Dead Season 2, Episodio 3, In Harm's Way, el 13 de mayo para PC, Mac y la PlayStation Network. Super Time Force, el 14 de mayo para Xbox Live Arcade y Xbox One.
Ese se ve bueno.
The Walking Dead Season 2, Episodio 3, In Harm's Way, el 14 de mayo para Xbox Live. Y Battle Block Theater por fin llega a Windows y Linux el 15 de mayo. Es este juego de Supergiant Games, de los creadores de Castle Crashers y de Alien Hominid. Battle Block Theater. Entonces, pues sí, me parece que está exclusivo en el Xbox 360. Ya va a llegar a PC por si lo quieren probar ahí en Steam.
Está bien. El de Super Time Force se ve muy divertido.
¿Cuál es ese?
Es un shooter de esos que son hiper difíciles. Ajá. Pero que puedes cambiar de personaje. Así en medio de la... Entonces puede ser Merlín, y después puede ser un soldado del futuro, o luego un vaquero. Y si te mueres, creo que puedes regresar un poquito en el tiempo para cambiar y ver si puedes con otro personaje pasar esa zona que está muy difícil.
Ya.
Se ve intenso.
Ok.
Ya.
Pues... Sí, bueno, creo que es ese. Porque ya ven que luego todos tienen como el mismo nombre.
No, pues Dying Light y Daylight.
Ajá. Entonces, según yo es ese, y cuando vi el trailer de ese juego que les menciono, me pareció interesante.
Dying Light, Daylight, Faster Than Light.
Muy bien, banda. Pues bueno, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Bien, banda, pues ya estamos aquí de regreso en el tema de la semana. Ya preferimos mejor abrir la ventana. Si me veo muy intenso, pues es porque estoy justo al lado de la ventana. Entonces, pues iba a ser así a media luz. Tenemos que hacer algo con ese foco. Hay que ver qué onda porque está como fallando mucho.
Hay que comprar uno nuevo.
Pero bueno, vamos a pasar al tema de la semana, pero lo vamos a empezar como siempre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 134, Call of Duty Advanced Warfare. Cuéntanos, Rafa, ¿qué dice la banda?
Muy bien, tenemos el comentario de Hell Shadow, que nos dice: en lo concerniente al lanzamiento de este nuevo título de la franquicia más estrafalaria e impactante visualmente entre dos elementos de tintes muy exagerados, vuelve a cambiar...
¿Es la franquicia más impactante visualmente?
No.
Yo no diría eso, ¿no?
No, porque usaron mucho el Quake 4 Engine modificado así como hasta finales de la generación, entonces no.
Sí.
Quizás sea el...
Muy rimbombante.
Ajá, el juego más rimbombante.
Eso sí, es muy Michael Bay. Entonces vuelve a cambiar y en cierto modo evoluciona, para bien o para mal, en un concepto más moderno de la guerra, sobre todo en el uso de drones ligeros de tanque. ¿De ataque?
Supongo que es ataque.
Ataque. Los cuales serán herramientas muy efectivas en combates urbanos y cerrados, lo cual estará muy bien ambientado en dichas condiciones. Entre los elementos que en mi opinión consideraron que son más refrescantes, pese a que muchos se consideran repetitivos, están el camuflaje o de invisibilidad.
Óptico.
El camuflaje sí, óptico.
Óptico o de invisibilidad, el cual se podrá observar más en acción en aplicaciones móviles y ágiles de inserción de... ¿Inserción?
Inserción.
Supongo que sí.
Voy a suponer que es inserción. En vehículos... teniendo el precedente de que a principios del siglo XXI ya he experimentado esta tecnología en un tanque Challenger.
¿Seguro? Okay.
Está bien.
Yo no sé. Otro elemento es la contemplación de aeronaves tipo B-22 Osprey de multidireccionales, helicóptero, Dios mío, sí se saben los nombres, de gran radio de vuelo, avión para el transporte de unidades de asalto. Además de la aplicación de sistemas HUD, como el programa de Land Warrior, el cual está constantemente actualizando la información del escenario, pero lo más sorprendente es la utilización de materiales ligeros y altamente resistentes para las coberturas, teniendo en cuenta que Estados Unidos y Japón estuvieron desarrollando materiales de este tipo, que tienen comportamiento diferente de las fuerzas de tensión y compresión.
¿Eso qué tiene que ver con el juego?
I have no idea.
O sea, el juego lo trae, sí, pero... Nosotros creemos
va a ser divertido.
Ajá, o sea, solo hace divertido, no sé.
Espero que sí.
Mira, en teoría, como el concepto que teníamos de Call of Duty debería ser divertido. Call of Duty no es una franquicia que se especialice en tratar de ser demasiado realista. De hecho, es todo lo contrario. Call of Duty es rimbombante, es estúpido.
Vamos a saltar de esta azotea de un edificio a la del otro lado, porque sí.
Sí.
Entonces, quizás sí hayan probado, haya prototipos de no sé qué otra cosa, pero a Call of Duty le viene valiendo madre. Los usan nada más como inspiración para hacer algo ridículo y estúpido que se vea bien en primera persona.
Sí.
Ah, y que ¿sabes sea, cuál fue la epítome de la pendejez? Cuando hicieron la explosión atómica en el espacio.
¡Ah, oh!
Así como...
Y vamos a poner este personaje que nunca ha salido y va a morir con esta explosión.
Sí. Bueno. Sí, puedes usar al astronauta por 3 segundos y eso te va a dejar un impacto emocional profundo.
No.
No.
¿Qué más dicen?
De salir todo bien para esta franquicia, será el primer vistazo de lo que realmente puede ofrecer esta tecnología al refinarlo y aplicarlo de manera efectiva en el gameplay, lo cual tendrá mejor éxito que la que pretendía ser en Tom Clancy's Ghost Recon Soldier.
Future Soldier. Yo creo que sí. El problema de Call of Duty es que quizás el problema sea que sea muy... ahora sí vamos a usar la palabra lineal, todo muy teatrico. Uh-huh. Muy teatral, perdón. Sí. Call of Duty lo que digo que... Ghost Recon lo que tenía es que era muy orgánico. Tú tenías que hacer la planeación y utilizabas el HUD y todas las herramientas hacer tu estrategia. Sí. En Call of Duty...
Es a huevo.
Dudo que pase. O sea, es
como... Y ahora vas a usar esto.
Sí,
y ahora vas a usar esto.
Solo esto, mira, ay, es que hay que planear no sé qué. No hay no otra forma, no hay una segunda forma de hacerlo. Es así. Es como las explosiones de infiltración. Ajá. Cuando ponías una bomba en las paredes, explotaba y todo era en slow-mo. Yo siento que va a ser algo así, nada más va a ser algo visual. No se tiene que complicar porque es una franquicia que es muy universal.
No, pero es una franquicia que no lo hace.
Sí.
Es sencillo.
A menos de que sí lo empiecen a hacer ahorita y se vuelva un poquito más técnico como los shooters de Ubisoft. Pero yo la verdad lo dudo.
Uh-huh. El problema de Ghost Recon es que puedes o no hacerlo.
No, es una herramienta de gameplay. Es tu herramienta, con eso trabajas. Uh-huh. Con Call of Duty lo único que haces es disparar.
Y hacer acción. Y a la acción representa algún ítem, alguna tecnología o alguna cosa, o un escudo.
Sí, me acuerdo que ni siquiera los aviones o los vehículos realmente los manejas, ¿no?
No, de hecho es igualito que Battlefield, en el sentido de Battlefield. La sección del avión de Battlefield, la de la campaña, es un bodrio. Sí. ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Eso está terrible! Ya en el multiplayer, no, si usas se los aviones y son bastante divertidos, pero en la campaña el avión es un bodrio.
Sí.
Se retrasó para que después no le entregaran el producto mostrado hasta 2009. Siento muy diferente en el 2012 que no se han visto realmente Call of Duty Ghost ni más o menos en el Call of Duty 2. ¿Qué? No, Call of Duty Black Ops 2.
¿Quieres que lo lea yo, Rafa? Se ve que te está costando.
No, está bien, ya va a acabar. Ya nomás me falta un párrafo. Considero que no es un refrito de lo mismo. Ya que en sí no se sacó provecho en estos conceptos, esperemos que en el gameplay sí puedas lanzar objetos saltando, corriendo o brincando como el Hulk. ¿De Ang Lee? ¿Ang Lee?
Ah, la película de Ang Lee es la primera donde sale Ay.
¿Eric Bana? Ah, ya. Ya que el que más se acercó fue en el de la saga de Crysis. Bueno, esa sería mi opinión. Espero que le sea de algún útil de alguna manera.
No, pues quizás exista la tecnología como tú dices, pero realmente lo que importa en los videojuegos siento que es que sea divertido.
Sí.
A menos de que sean ya un simulador. Si es un simulador, pues ya es un público muy particular.
Sí, pero ni siquiera los Call of Duty son simuladores.
Call of Duty no lo es. No es.
Ni siquiera Battlefield lo es. Y podría decir que es más parecido.
Sí.
No es que sea nada parecido realmente, pero...
Lo que esperamos es que el gameplay del exoesqueleto sea pues divertido, esté como... O sea, que sí puedes hacer como cosas interesantes con él, ¿no? Que sí sea una herramienta que utilices constantemente.
Hay una sección, creo que escala con él, ¿no? Uh-huh. Esperemos que mínimo te dé la opción de escalar una pared siempre.
Para, pues mínimo que haya varias rutas para
para atacar y no nada más. Ahora escalas. Uh-huh. Y ahora ya no. Uh-huh. Entonces, eso es muy Call of Duty y... Pues la tecnología, como la mencionas, pues sí, estará muy padre y todo, pero solo ni siquiera te voy a decir que es un escaparate. Mm-mm. Esto existe a medias, porque hay unas cosas que están por prototipo. Esto existe. Así se ve. en el juego.
Pues está bien. Sí. ¿Qué nos dice el señor Harold 47?
Harold 47 nos dice: hola, gordos, muchas gracias por esta oportunidad. Sé que muchos dicen lo mismo. Esta es mi primera vez que pongo un comentario, pero yo soy especial. Advanced Warfare será una historia floja. Lo puedes ver claramente en el tráiler. Tiroteo aquí y por allá. Intentarás huir de situaciones apretadas para salir, obviamente, medio ileso.
¿Democracia? ¡Democracia!
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 ¡Democracia! No es lo que necesita Kevin Spacey.
Estás de coña.
Estás de coña.
Ustedes querían los trailers en español, ¿no? Ahí los tienen.
O sea, sí. Está, diviértanse con esa mamada.
Democracia.
Democracia, democracia. Democracia no es lo que necesita Kevin Spacey. Cabe mencionar que a mí me gustó Black Ops cuando veía los gameplays sobre la campaña por YouTube. Pese a que nunca lo jugué, sentí que fue un juego bien trabajado por su ambientación y algunas situaciones interesantes. Pero viendo el trailer de Black Ops 2, sentí que no tuvieron una mejor idea que fastidiar su antiguo título. Se nota un esfuerzo por meter algo futurista en esta nueva entrega, pero no logra convencerme. Algunas razones son: uno, eres invencible, a no ser que necesites a tu compañero para levantar algo pesado apretando X o A.
No creo que seas invencible.
No, pues debes tener una condición de game over, ¿no?
Aparte, en todos los Call of Duty, en teoría, eres invencible.
Sí.
Pues sí, ¿no?
O sea, eres el único ser humano que puede recuperarse chupándose el dedo.
Sí, o sea, te dan un tiro y... ay, me voy a esconder y me da... Sí. O sea, es un juego. Sí. De hecho, es el caso contrario a este Hell Shadow. ¡Es un juego! ¡Tiene que ser divertido!
Sí. Sí.
Tus compañeros no tienen peso en la historia. Eso cuando sí. Mueren no pasa nada. Sí, como siempre. Sí, siempre ha sido así. Otro gringo loco lo sustituye. Ojalá tuvieras que elegir entre salvar a algunos y dejar morir a otro y que eso complicase el proceso de la historia para llegar al final.
Eso, meter decisiones así nada más en la historia tampoco arregla el problema. Porque
no, es que tampoco por meterlas.
Decides matar o no a esta persona. Bueno, ¿y él quién es?
Ok, ¿me importa esta persona. Call of Duty, no, lo que nunca ha tenido bien, realmente es un desarrollo de personajes. Entonces, cuando te dan, se murió este güey. ¡Oh, qué tráfico! Vamos a llorar. Bueno, ¿y ese güey qué? O sea, cuando no hay una... cuando no tienes una conexión, por así decirlo, con el personaje, pues te vale verga.
Sí.
Cuando se muere, entonces...
Y, digamos que, de hecho, es mucho lo que hace Michael Bay.
Mm. Exacto.
Todas las películas de Michael Bay son en ciudades muy reconocibles para que sientas que te duele.
Ajá.
Ah, es que es Nueva York, todo el mundo conoce Nueva York, ¿no? Pues, o sea, sí, es muy feo que mucha gente muera, pero no me impacta. Sí. Emocionalmente no me importa.
Sí.
¿Quién es él? ¿Por qué salió 20 segundos en la película y murió?
Sí, exactamente, porque los únicos personajes que tienen y que están medio desarrollados son los, no sé, los Transformers, el Shia LaBeouf.
Y eso es medio.
Entonces, sí, muy subrayado.
Es lo mismo. El único personaje que recuerdo así como muy importante,
uh-huh,
pues es Pierce.
¿El Capitán Pierce?
Ajá, el bigote. ¿Y cuál es su está loco?
Uh-huh.
¿Qué, su cosa es que está loco?
Sí. Sí, de hecho, así como que yo me acuerdo en el Modern Warfare 3, cuando creo que matan a... ¿a quién? ¿A Soap?
Sí, más de una Soap.
Ah, pues sí, spoilers.
Ay, bueno, no se pierden de mucho.
De hecho, ahí es como impactante porque eras tú.
Sí.
Y ya.
Pero ya, así, cuando realmente por eso es el único impacto que tienen ese tipo de muertes en el Call of Duty, porque lo estás viendo tú cómo te está... cómo te están matando. Porque de otra forma no sientes ninguna conexión con el pinche personaje. ¿Y cómo era Soap? Ah, era un soldado y obedecía órdenes.
Era un soldado ejemplar.
Ok. Era divertido, entonces, era alegre. Era un soldado ejemplar.
Entonces, agregarle decisiones a las cosas no le da peso si no te importa el personaje igual.
Sí, o sea, tú lo que dices es muy cierto. Tus compañeros no tienen un peso en la historia. Es muy, muy cierto. Ni tú tienes un peso en la historia. Ok, siguiendo. Número 3. No hay maneras distintas de acabar cada misión.
¿No viene el Black Ops 2?
En el Black Ops 2 creo que hay misiones alternas, extras. Yeah. Tú eliges, es que voy a mandar a un equipo de Recon allá y es otro equipo, ni siquiera es tu equipo principal.
Ya. Yeah. Mm.
Número 4. Siempre son los gringos metidos defendiendo al mundo. Nunca vemos otras naciones afectar a nuestro bando.
Ese es un problema de los first person shooters militares en general. No, es
que... ¿Qué nos tendría que ser? Es que, ¿qué otra armada se mete en todos lados?
¿Los rusos?
Los rusos, los ingleses... Y ya, ¿no?
Sí.
Y...
Por eso deben de jugar mag. Que ahí tienes a los gringos, a
ya
los
no pueden, ya no hay servidores.
¡Ah! Ustedes se lo perdieron.
Generalmente son ellos, en primera porque lo hace estudios.
Norteamericanos.
Sí. Estadounidenses, ¿no? Estadounidenses. Y segundo es porque realmente los ejércitos que son más, narizotas, básicamente, son... Los estadounidenses, los rusos y los ingleses. Nadie va a usar los rusos, porque generalmente son malos.
Entonces, no, no querían ya... ni siquiera usar talibanes en el Medal of Honor. Tuvieron que cambiar el nombre a Opposing Force.
Ajá, sí. Sí. Porque lee. Y los ingleses... Sí. Bien, podrían ser los ingleses alguna vez.
Podrían ser los
pero
ingleses.
Pero creo que...
¿En Call of Duty son ingleses?
Ajá, en Call of Duty son ingleses.
Sí, o sea, sí hay... Hay ingleses, pero sí, generalmente, pues, como los estudios que hacen estos juegos son los estadounidenses, pues, sí, obviamente vas a estar usando...
¿Aparte de qué? O sea, digamos que van a mandar la armada mexicana.
Sí, ¿nosotros qué te pintamos en cualquier lugar?
En el primer, en el Ghost Recon...
Hay uno que es aquí.
Es aquí. No, los dos son aquí.
Ah, bueno, hay uno que es aquí en la ciudad.
Advanced Warfare.
¿No hay uno que es aquí en la ciudad?
Hay uno que es en la Ciudad de México y otro que es en la frontera, pero es México. Sí. Y de hecho,
pero
sí.
Es México, pero la fuerza es...
No, pero sí, tú eres los dos. El equipo especial es gringo, pero el apoyo es mexicano.
Son mexicanos. Ah, ya. Sí, eso sí sabía. Pero es aquí, porque es aquí.
General Smith, sí. I'm going to take the tank to the border.
I'm going to take the tank to the border. Me and my Juanes are gonna go.
Me and my Juanes. Qué terrible cosa.
Seguramente, sí, pues ahora sí.
Seguramente
que, como
sería
los
así.
Gringos nos ven a nosotros. Pero bueno, solo espero que este juego no sea una ofensa a Titanfall.
¿Qué?
Ya ven que por ponerse a saltar alto se quiere poner de moda.
Ay, ¿por qué hacen similitudes sobre cosas? O sea, saltar alto, no es como si Titanfall lo haya inventado, el concepto de brincar. Ajá, sí, entonces...
Si nos vamos a
el
eso...
El doble entonces, salto existe desde Unreal.
Sí.
Desde Unreal, entonces, maldito Qbert. O sea, se le empezó a copiar a otros de atrás.
Maldito Qbert.
Es que tiene armas. Ya. Están tratando de imitar a todos. Están tratando de imitar a todos.
No, tranquilo.
Es su propia cosa.
Es un shooter futurista con exoesqueletos. Se parece mucho a Crysis, eso sí. Nada más. Y punto.
Sí.
Es ese maldito Titanfall.
Un frío abrazo desde Suecia, gordos.
Wow.
Ay, güey. Espero que su proyecto alcance nuevas etapas a futuro y si lo tienen planeado. Y a la banda un duro cachetazo, ya que la mayoría le gusta Call of Duty. Pues, de hecho, no.
No, realmente no les gusta tanto.
No. A la gente de 3GB no.
En general, o sea, no estoy diciendo que no les gusta a todos y que lo aborrezcan, pero no es su juego preferido. Ni siquiera diría que es el género preferido de la banda de 3GB.
No.
No tiene nada de malo al respecto.
No, claro.
Es más, a mí me gustan los shooters, los disfruto mucho.
Sí. Si les gusta, pues que les guste, no hay
problema.
Hasta luego, gordos, y que la fuerza del internet nos acompañe.
Muchas gracias a Harold por su pensamiento. Muy bien, banda. Pues bueno, vamos a entrar al tema de la semana, de esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre el anuncio que hizo Epic Games sobre Unreal Tournament. Va a haber un nuevo Unreal Tournament.
¡Woo!
Que se va a llamar Unreal Tournament, nada más.
Es que vieron que votaron por Unreal Tournament.
Que no votaron por Unreal
Tournament. Que no votaron por Unreal para que le hiciéramos reseña. La banda de 3GB.
Ellos saben qué pedo.
Vamos a hacer un nuevo Unreal.
Lo interesante del proyecto es que el juego está ahorita programado para ser lanzado en PC, en Mac y en Linux de forma completamente gratuita. Aclararon los Epic que no va a ser un juego free to play. Es decir, que no va a haber microtransacciones ni va a llevar ese tipo de estructura. Va a ser un juego gratuito, va a ser software de agrapa que vas a poder utilizar y que vas a poder explorar en su totalidad, completamente gratuito.
Asimílenlo.
La razón por la que es gratuito es que Epic va a hacer este juego en colaboración con toda la comunidad que sabe utilizar las herramientas de creación de Unreal Engine 4 y la gente que desea aportar de alguna forma a través de los foros. Va a ser un trabajo colaborativo entre los fans y Epic Games. Epic Games lo único que va a ser como la guía o el jefe de proyecto, un pequeño grupo central de expertos y veteranos de la creación de la franquicia de Unreal Tournament, que va a apoyarse mucho en la comunidad, que es muy grande, que modifica, que hace mods, que hace, no sé, variaciones, lo que sea, de Unreal Tournament. Entonces, es una especie como de Kickstarter, pero en lugar de pagar con dinero, pagas con trabajo.
Eso o un Early Access.
O un Early Access. Entonces, está bastante interesante. La única forma en la que se va a financiar Epic Games el juego va a ser a través de un marketplace que va a haber después en el título, para que la gente pueda vender sus mods, sus skins y todo su trabajo. Y, obviamente...
Debemos ser un pinche skin de los gordos.
Sí.
Bueno, ya está bien. Banda, tienen encargado cuando salga...
El que sepa usar en Unreal Engine 4 tiene que hacer un mod de los gordos. En el marketplace, cada vez que se vende un producto, Epic va a tomar una pequeña parte, se va a cobrar el uso del marketplace. Entonces, así es como se va a financiar el proyecto. No es ya gratis, nada es gratis, nunca, pero pues bueno, es un modelo interesante que, pues bueno, se basa en el hecho de que Unreal Engine es un engine muy, muy utilizado, es un engine muy popular, y además la comunidad que está detrás del juego de Unreal Tournament es muy grande, ¿no? Hay muchos mods. Entonces, pues bueno, Epic es bastante inteligente en ese sentido, ya que es un shooter que puede catalogarse como muy impopular actualmente. Es una franquicia muy vieja, es una franquicia que solo recuerdan algunos. Ha sido opacada por otras que ya están ahorita, como Call of Duty, Crysis o lo que sea. Entonces, en lugar de arriesgarse y sacar un producto full on, así...
¿Con todas las de la ley?
Con todas las de la ley, para evitar que sea un fracaso, por así decirlo, porque pues tiene todas las de perder ahorita, decidieron, ¿sabes qué? No vamos a invertir mucho dinero, vamos a utilizar el trabajo de los fans, que son los que quieren realmente que el proyecto
regrese
y exista, y pues vamos a hacer un trabajo colaborativo para hacer el título ideal para todos. Si a la gente le gustaba mucho un mapa, si a la gente le gustaba mucho un modo, un personaje, tengan la seguridad que va a aparecer, porque son precisamente los fans los que se van a encargar de que del contenido del juego. Entonces... Lo que, pues bueno, vamos a platicar un poquito en el tema de la semana es qué nos parece esta nueva modalidad y, pues bueno, qué tan contentos estamos de que regrese un Unreal Tournament. Por ejemplo, tú, Adrián, ¿qué onda?
Yo estoy contento de que regrese porque son buenos shooters. Sí. La comunidad de gente que juega en línea es muy agresiva en general. Antes también lo era. Era muy normal que la gente se gritara de computadora a computadora, ¿no? Pero aún así siento que estos juegos, Unreal o muchos de su época, eran juegos primordialmente divertidos.
Sí.
Era antes ser divertido, a ser real, a tener la tecnología más importante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que sea divertido.
Sí.
¿Cómo vamos a hacer que sea divertido? Pues que sea absurdo, que sea rimbombante, que sea pues básicamente lo que es Unreal. Rápido, que los escenarios sean arenas.
Uh-huh. Sí, los escenarios son arenas, las armas son muy, muy estrafalarias.
Entonces, primordialmente me gusta que los juegos sean divertidos, y Unreal generalmente lo es. Uh-huh. Yo estoy esperando que los fans que quieren este juego, de hecho, es más, a lo mejor podría empezar a leer un poco sobre el engine, nada más porque sí,
uh-huh.
Es lo que mucha gente se queja de otros juegos. Muchos de nosotros estamos siempre esperando que regrese tal o cual franquicia, que el regrese de la muerte, que esté súper bueno, y entonces el hype crece y crece y crece. ¿Estamos de acuerdo? Llega el producto al final y muy pocas veces realmente entrega lo que prometió, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces el hype es demasiado.
Sí.
Es muy personal. Y la compañía dijo, bueno, pues nosotros queremos revivirla, pero... tenemos estas limitantes de dinero, lo que sea, y hasta aquí llegamos, ¿no? Y no gustó, y a lo mejor por eso la franquicia muere y se va al olvido, ni siquiera, ya ni va a volver a regresar. Sí. ¿Por qué? Porque fue un fiasco su regreso y la gente no lo tomó bien. Y mucha gente dirá, bueno, pues es que ellos la cagaron y no sé qué. Ese no es el problema. La ventaja de esto es que si la cagan...
Uh-huh. Parte
es culpa de Epic, pero parte es la comunidad. Si la comunidad realmente quiere que Unreal regrese con todas las de la ley, la comunidad es la que la va a traer.
Se va a esforzar para que así sea.
Está muy bien. Como bien dijo Ezequiel, estos juegos, estos shooters arcade, ya no son realmente el...
prominentes en el mercado.
No, la gente no le interesa ni los conoce y... Es que es muy real.
Por ahí hemos hecho un comentario por ahí que decía, no, es que Unreal es como Gears of War, ¿no?
Pero en primera persona,
tienes idea. No tienes idea. Pero, ¿qué te pasa?
No has agarrado un pinche Unreal en tu vida.
En tu vida, no.
O sea, sí, efectivamente, los modelos de los personajes son parecidos.
Sí, obviamente
son papudos,
sí se parecen, pero se juega completamente diferente.
En primera, es un juego que podría decir que es pura ofensiva.
Es el shooter más rápido del mercado.
Es pura ofensiva. Realmente, ¿cuándo pones a la defensiva en ese juego? Es muy raro ponerse a la defensiva. Hay que ser rápido. Y hay que ser colmilludo en ese juego.
Creo que lo único que se le podría poner así al pedo en rapidez es Counter-Strike o Quake.
Counter-Strike o Quake, exactamente. De hecho, Counter-Strike es extremadamente rápido. Una de las cosas que nos gustó justamente de Titanfall es que nos recordaba un poco a
Unreal,
porque también Titanfall es bastante ofensivo.
Y es muy rápido también.
Y es muy rápido, entonces. Pero bueno, Unreal está todavía un peldaño arriba. Es mucho más poderoso en ese sentido. Entonces, a mí me alegra que regrese. Me alegra mucho. Quizás nos metamos de alguna otra forma a ver qué pedo. Mínimo probando.
Probando versiones alfa, igual entramos a los foros para tratar de contribuir un poco.
Sí.
Ya veremos. Ya nosotros veremos. Quizás no tengamos el tiempo para meternos así
en el dev.
Pero no quita el hecho que les vamos a estar siguiendo la pista, especialmente porque nos gusta. Nosotros, algunos, estamos grandes. Y nosotros nos tocaron. Pero creo que lo mejor es lo que acabo de mencionar. Muchas comunidades les traen un juego y no les gusta. Aquí ya no hay forma. O sea, si queda mal, es porque todos, en todos sus sectores la cagaron.
Sí, tendría que ser una mega catástrofe, porque de hecho la ventaja también es que eventualmente después, cuando salga el producto, se va a adaptar, se va a ir modificando. Yo estoy imaginándome que va a haber una serie de parches,
sí,
de
claro,
optimización.
Seguramente la versión 1.0 será, ni siquiera será considerada vanilla. Será así la versión, quién sabe, la versión, a lo mejor crean un nuevo tema. Y ya como la 2. algo será la vanilla, y ya la mejor va a ser la 5 y algo.
Sí.
Y la cantidad de contenido va a ser muy, muy grande. También lo único que espero es que se dé la opción de no pago por los mods. Debido a este sistema de pago,
Ya depende mucho del creador.
Ajá, por eso yo estoy esperando. Yo no estaba seguro de ese dato. Entonces yo espero que se le dé la opción de darlo gratuito al creador. ¿Sabes qué? Yo lo hice y no quiero cobrar por esto.
Sí.
A lo mejor se cobran si es muy grande. O sea, digamos que un skin te dan el permiso de que sea gratuito, pero si haces un pack de 16 mapas, dicen, bueno, no puedes ponerlo gratuito, puedes poner mínimo un dólar.
Sí, no, creo que ahí lo que entendí es que queda mucho
a disposición del creador.
Si se esfuerza mucho, ya te cuenta, hace un modelo de Mario, ¿no? Para jugar un Unreal Tournament. Y le queda súper chingón. ¿Sabes qué? Me esforcé mucho, les voy a cobrar 50 centavos.
Sí.
Lo que sea.
Ya depende de cada quien, ¿no?
Sí.
Entonces yo, claro. Yo lo mismo espero que hay mucha gente que realmente hace las cosas porque quiere compartirlas. Y se sentiría realmente aprisionado.
No, pues deja.
Le dan la opción de que sea gratuito.
Ese es el alma realmente de la comunidad de modders.
Entonces, esperamos que sea. Bueno, yo estoy esperando que sea una gran cosa.
¿Tú, Rafa, qué onda? ¿Qué
te
parece el modelo?
Yo también estoy muy contento con esta noticia. Me parece muy bien el enfoque que está tomando Epic, que se está poniendo más bien en el asiento de director y está dejando que, pues ahora sí que la comunidad sea la que haga el juego.
Entonces, hay un artículo de crítica, por así decirlo, que en realidad es un poco ducha y es un poco brillante lo que está haciendo Epic por el hecho de que pues le está cargando la mano a los
fans,
a la comunidad, ya que pues bueno, en lugar de, como lo que decía, ¿no? En lugar de cobrarles dinero con un Kickstarter, les está cobrando con trabajo.
Sí.
En cierta forma, pues realmente el único beneficio que tendrían esas personas que trabajarían en el juego sería que es ganar experiencia desarrollando un proyecto, un juego, ver
sí,
cómo
porque,
funciona.
Bueno, para los que no sepan, trabajar en modding, puedes ponerlo en tu currículum. ¿Sabes qué? Yo he manejado este engine y bla, bla, bla.
Podrías poner en los créditos, yo trabajé en Unreal, este mapa, este personaje, es yo mío. Trabajé en el código de no sé qué, bla, 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 lo que sea, ¿no?
Sí.
Entonces, es de él. Y, pues, bueno, y el juego, en teoría, nada más, ¿no? Entonces, pues, básicamente es labor de gratis.
Sí,
¿no?
Sí,
lo
claro.
Que está haciendo Epic.
Sí, no, obviamente, sí. O sea, por ese lado, si lo estamos viendo bajo ese ángulo, pues sí, sí está gacho, pero
yo digo que es más un acto de
De buena fe por ambas partes.
Sí, exactamente, sí. Porque también, sí, será muy ducha, pero ¿Tú crees que Call of Duty dejaría? No, o sea, ellos tienen todo ahí encerrado porque es su dinero. Ajá. Sí. Ni siquiera, o sea, ¿tú crees que Naughty Dog diría? ¿Sabes qué? Pues, no, claro que no. Mm. Su input es muy importante para nosotros y a partir de ese input hacemos esto. Eso es lo que hace
exactamente,
generalmente.
Exactamente, pero su input es muy importante para porque nosotros. Es tan importante porque su input va a ser el juego.
Ya, pueden entrar a github.com y en el grupo de Unreal Engine 4 ya está el primer código, lo primero que se ha desarrollado, porque de hecho el día del anuncio fue cuando se arrancó oficialmente el proceso de desarrollo de Unreal Tournament. Ya pueden descargar el código que va, ahí pueden ver arte, ahí van a poder ver todo. El proceso de creación de este título va a ser completamente abierto, va a ser completamente transparente. Entonces, si están interesados en ver cómo se hace un proyecto de este calibre, porque va a ser un juego que está prometiendo Epic, que va a ser calidad triple A, va a ser como si fuera un producto que ellos hicieron. Ajá. Nada más que con la ventaja de que va a ser completamente gratuito. Entonces, si quieren, si tienen curiosidad de cómo funciona, cuáles son los tiempos de trabajo, cómo se tienen que hacer entregables, ese tipo de cosas para este tipo de proyectos, pues no les caería mal entrarle, aunque sea de alguna forma un poco limitada. Los de Epic dijeron que pueden participar de cualquier forma. Si tú tienes una muy buena idea para un mapa y lo puedes modelar así sin texturas y nada, nada más puedes hacer el 3D así del mapa, la maqueta, y alguien más le puede poner un skin o arreglarle la ambientación o lo que sea, se puede hacer. Si tienes ganas de diseñar nada más un arma, de mandar un dibujo o lo que sea de un arma, ajá, bla, 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 lo puedes hacer. Puedes contribuir de la forma tan grande o la forma más pequeña que puedas. Entonces, está abierto, está interesante, está diferente.
Es diferente y aparte es una buena forma de regresar a algo que sabemos que no va a ser tan exitoso.
Sí.
Digamos que lo que están haciendo es volverlo exitoso de una vez. Uh-huh. Es exitoso en su propio mérito. ¿Por qué es un éxito? Porque lo hicieron los fans.
Sí.
Ajá. Porque no creo que fueras un éxito comercial. Además, lo que más vende de ellos es su engine, no sus juegos. Bueno, sí. Gears es un...
Ya no es de ellos.
Ya no es de ellos, pero bueno, en su momento fue de ellos y era como una de las cosas más grandes. Pero generalmente sus juegos venden bien, pero lo que venden más ellos durante todas las generaciones
es el
son
engine.
Su engine.
Sí. Pues bien, man, ahí lo tienen, Unreal Tournament. Vamos a tener uno nuevo. No se sabe cuándo va a salir. Obviamente dijeron que se va a tardar un rato porque, como les dije, el arranque del desarrollo del proyecto fue apenas el día del anuncio.
¿Jueves?
Entonces, sí. Entonces, apenas no hay nada. Lo que dijeron los de Unreal, lo que dijeron los de Epic es que cuando haya una versión alfa de Unreal Tournament que corra, van a soltarla al público y, pues bueno, para que podamos entrar y participar y en los foros, dar retroalimentación de qué funciona y qué no funciona. Aparentemente tengo entendido que el juego va a estar disponible en Steam. Ajá. Entonces, pues ahí.
Ya lo tienen.
Ya lo tienen. Entonces, sí. No creo que haya mucho problema para probar Unreal Tournament cuando este esté disponible. Entonces, pues sí, esperemos que con los dedos cruzados, que el proyecto salga bien, que la gente o la comunidad trabaje bien, que de hecho han demostrado que lo pueden hacer muy bien. Muchos de los map packs que han salido para Unreal Tournament 3 son aportes de la comunidad, son selecciones de lo mejor que ha ofrecido la comunidad. Uh-huh. Entonces, la experiencia hay ahí. Es gente... No quiero decir vieja, es gente ya con experiencia.
Con experiencia, que ya sabe manejar el código, ya sabe lo que se está metiendo. Y si no lo saben, pues es una excelente forma de empezar a aprender y de ganar experiencia. De como bien dijeron ahorita, que lo pueden poner en su currículo. Uh-huh. Es algo, o sea, si hay gente allá afuera que... es que quiero hacer un juego que... Mira, está esta muy buena oportunidad. De una vez vele entrando.
Sí. Sí, va a tener que ser por así como puras ganas, pura pasión, porque sí. No hay ningún tipo de remuneración económica.
Sí, eso sí. O sea, pero una experiencia siempre se agradece.
Hay peores cosas que elegir.
Sí. Uh-huh. Y bueno, cuando ustedes díganos en la vida después del podcast qué les parece este nuevo modelo que está tratando de aplicar Epic Games con Unreal Tournament. Díganos qué esperan, qué les gustaría ver en el nuevo Unreal. Lamentablemente hasta ahorita solo ha sido confirmado para PC, lo que es PC, Mac y Linux. No hay ningún tipo... De hint hacia consolas, pero los de Epic dijeron que nada más era el comienzo, que esto era el inicio del proyecto. Si tiene mucho éxito, si Sony de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero ese producto en mi consola.
Que no se me haría raro.
No se me haría raro, Sony es bastante abierto su sistema online, entonces... Ya veremos qué sucede. Pues hay cosas como Warframe, ¿no? Que es un juego free to play, que es más o menos un estilo similar, es un juego multiplayer completamente. No se me haría extraño ver un Unreal Tournament en el PlayStation 4. Pero bueno, ya veremos qué sucede con este producto, con este nuevo Unreal, que pues todos estamos aquí esperando con ansia, ya que somos bastante fans. Díganos ustedes en la vida después del podcast. Episodio 135, Unreal Tournament. Va que va. Y bueno, banda, eso sea todo por el tema de la semana. Vamos a la comunidad. Ok, bueno, ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar lo que es costumbre con la encuesta. Rafa, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
La pregunta fue, ¿qué versión de Watch Dogs te planeas comprar?
Watch Dogs, Watch Dogs.
El ganador fue PlayStation 3 con el 25% de los votos. PlayStation 4 siguió.
¡Ay, güey!
Cabrón, con el 22%. Luego el Xbox 360 con 18%. PC con 15%. Wii U con 15%. Y hasta la cola está el Xbox One.
El Xbone.
El Xbone con 5%.
¿Quién diría que el Wii U le ganó un Xbone? Una versión bueno, que no sabemos cuándo va a salir.
El Wii U estuvo un tiempo en primer lugar.
Sí.
Pero después, ¡buf! Hasta el
último. Es lo que te digo. Seguramente todos los del Wii U ya entraron a votar temprano y después así de, ¡sí! Ya se acabaron los que están de Wii U.
No, pero la verdad es que lo que más me sorprende es PlayStation 4.
Sí.
Yo pensé que estaría Play 3, Xbox 360...
PC?
PC o Play 4, ahí sí ya depende.
Ahí sí ya hubiera como que variado, pero no, Play 4 está bastante arriba.
Muy bien, qué bueno que lo puedan disfrutar en la Next Gen para que se vea guay. Y los de PC, pues, ya saben que con ustedes se va a ver guay.
Bueno, no, depende.
Sí, depende de su rig,
depende,
¿no?
De su rig, porque, bueno, también hay gente que... Hay un chavo que nos puso que él jugó Dark Souls a 15 frames.
En PC.
En PC, pero bueno, le gustó mucho. Qué padre que lo pudo jugar, pero pues sí...
15 frames está cabrón. Ay, güey.
Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Si ustedes quieren ser parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx y entrar a la sección de podcast. Ahí, cada miércoles o jueves, ponemos un tema que dice, pon aquí tus preguntas para el siguiente episodio del podcast. No nos tienen que mandar al correo, no nos tienen que mandar a Twitter, no se ponen en Facebook. Tiene que ser en 3gb.com.mx. Ahí nos tienen que poner las preguntas como comentarios al post que colocamos especialmente para ese propósito. Y bueno, banda, ¿qué preguntas como cuáles? Como la de FLMB de BCDRG.
La film de CBTG.
Tengo algunas preguntas que espero sean de su interés para responder en el podcast. Últimamente salió Titanfall y The Elder Scrolls Online. Hace un rato también Mag. A lo que voy con esto es que los juegos cuyo enfoque es el multiplayer o que ni siquiera tienen campaña se han vuelto más populares en consolas últimamente. Juegos como Battlefield, que a pesar de tener una campaña, se nota mucho que está mucho más pulido en el multiplayer. ¿Ustedes creen que la popularidad de este tipo de juegos crezca más en consolas en los años venideros?
Pues quizás. Sí, pero no va a desplazar el otro género.
No teman. El single player no va a desaparecer nunca. Siempre dicen, es que el single player está muerto. ¡Pum! Sale Skyrim y vende como 60 billones de copias.
Y todo el mundo es feliz y se regocija. Sí. Los RPGs japoneses no creo que desaparezcan. Esos son generalmente... ¿cómo se llama? Experiencias de un solo jugador. Y si tiene experiencias de multijugador, solo es en el combate.
Sí.
Sí.
No se preocupen, la industria siempre es así. La industria siempre la analista dice, no, es que los RPGs están muertos. No, es que los juegos de single player están muertos. No, es que los juegos están muertos. Y nunca se muere nada.
Nunca se muere nada. Siempre
nunca se muere nada.
Forma. Cállense.
Bueno, sí. Sega y sus consolas.
Ah, bueno, sí.
Sí, pero estoy hablando de géneros. Ajá, o sea, sí. Así como... Ay, es que, ¿te acuerdas? Está ahora que estamos viendo la retrospectiva de Diablo. En esa época, como la gente estaba en el Doom Hype, así, no, ya. Es que ahora los juegos tienen que ser en primera persona y bla, bla, bla.
Los y RPGs están muertos. Y no es cierto.
No es cierto.
Sí. Hubo, porque aparte de los RPGs, empecé, están muertos. Así como, oh, Dios, o sea, qué específico.
Sí.
No se apuren. Quizás sean populares. Destiny, este tipo de juegos de mundo persistente se pueden volver algo significativo como, ¿cómo se llama? El de Ubisoft, el de Division.
The Division,
cosas así. pero son juegos muy grandes, muy costosos. Destiny, el primero costó $500 millones.
¡Pasión! ¿Quién tiene esa cantidad de dinero? Pues Activision, nada más.
No recuerdo que una película haya costado tanto. Ninguna película en la historia creo que haya costado tanto. Ajá.
No, no, o sea, vamos.
Los 500 millones no solo se trata del desarrollo del juego, sino también su marketing. Y estamos pensando que también en la backbone, ¿cómo se dice? En la columna vertebral de lo que es todo de los servidores. Mm. Recuerden que Destiny para Activision es una inversión de 10 años.
Sí.
Es un proyecto que va a durar 10 años.
Toda la generación del PlayStation 4 y Xbox One. Exactamente. Va a estar ahí Destiny.
Entonces, obviamente, pues también esos 500 millones son la columna vertebral de toda la infraestructura que va a tener esos 10 años por seguir, ¿no? Mm. Pero aún así, ¿quién tiene esa cantidad de dinero? Muy pocos.
Sí.
Entonces, no se preocupe, no va a desaparecer el
single player. Super,
lo que podría desaparecer hasta cierto punto son los single players de shooters.
Sí.
Porque generalmente son un bodrio. Sí. Hay juegos que son muy particulares como
Bioshock,
Wolfenstein,
sí.
Doom, Quake. Mm. Hay muchos que sí tienen como
un multiplayer. Sí, pero eso es un propio tema muy sólido. Ajá. Para hacer de multiplayer.
Son singular. Shooters muy particulares, sí, sí. Pero los shooters militares yo creo que es posible que sí desaparezcan en la campaña de un solo jugador, uh-huh. Porque tampoco es su enfoque. Uh-huh. Pero de ahí en fuera que se aparezca por completo el single player,
no es lo que está diciendo pero dice que se van a volver más populares.
Sí, sí,
es posible.
Eso puede ser, pero pues tú ya tranquilo. Ves que todo fluctúa.
Mi otra pregunta es, ¿por qué es usual que se tarden más en salir los juegos en su versión de PC y Mac, sobre todo en esta última generación? Es más difícil... ¿Es más difícil programar para estas plataformas o qué onda? Hasta donde sé, hay tanto PCs como Macs con recursos muy altos para correrlos en su máximo esplendor. ¿Esa superioridad en comparación con las consolas la que hace que se tarden más? Eso y lo que tiene la versión de PC es que tiene que ser...
Mayores texturas
de mayor calidad. Tiene que adaptarse a mucho más variantes. Es que tienen que ser compatibles con la tarjeta no sé qué, con el tipo de procesador no sé qué, con la compañía no sé qué tanto. Entonces... es mucho más de compatibilidad el problema.
Tiene que tener una gama el juego de calidad. Uh-huh. También puede ser así, lo voy a correr en la calidad más baja.
Ultra.
Hasta, oh Dios mío, es mi sala.
Y también tiene que tener muchas más opciones. Uh-huh. Tengo que poder quitarle en anti-aliasing, tengo que ponerle no sé qué. Puedo usar la mitad de mi tarjeta de sonido. Yo qué sé, cosas súper raras que los güeyes de consola nunca nos preocupamos.
Porque es mucho más sencillo. Ahora, lo de Mac es un caso todavía más particular. Quizás el mercado de Mac haya crecido y haya muchas más Macs allá afuera, pero el mercado de videojuegos en Mac es muy, pero muy pequeño. Muy poca gente juega en su Mac. Mm. Porque la mayoría de la gente que tiene Mac no le importan los juegos.
Sí.
Entonces, sí. El port para Mac generalmente es el último, porque es bueno, si ya tuvimos dinero, vamos a tratar de sacarle un poquito más en la versión de Mac.
Sí. Sí, el mercado de Mac es nulo casi de videojuegos, entonces, pues sí, es que la versatilidad que tiene la PC para ser optimizada, para irse mejorando cada año, para comprar rigs puerquísimos que corren todo en super high, en 4K, la gente es más especializada en videojuegos, la gente le busca más ese tipo de cosas en PC, entonces es por eso que la Mac sí está como relegada hasta el último. Y yo creo que lo de PC es más que nada por problemas de compatibilidad. Tienen que cubrir muchos aspectos.
La cantidad de opciones que tienen que ofrecer. De hecho, uno de los problemas más grandes que tuvo el Dark Souls en PC es porque no tenía esas opciones.
No, era un port horrible.
Sí, era un
port la gente se quejó por obvias razones.
Sí, o sea, de que no es un mal juego. Por sí mismo, ¿no? O sea, es igual de bueno que si lo estuvieras jugando en PlayStation 3 o en tu Xbox 360. Pero ese no es el punto. El punto de un port de PC es que tiene que tener esa gama de, ¿cómo se llama? De modificación, de customización.
Sí. Muchas gracias. Dice que el gordeo esté con ustedes. Gracias a por su pregunta. Belfegor Berserk nos escribe y nos dice, ¿qué pedo gorditos? ¿Cómo se lo están?
Ja, 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 ja.
Ja, ja, ja.
Ok.
Bueno, pues viendo algunos de sus videos antiguos me di cuenta que todos, si no es que en su mayoría, de los chistes con los monitos me dan un chingo de risa. ¿De dónde viene esta inspiración? Es decir, son bastante hilarantes y a veces ni en mi mente se cruza tanta idea bizarra.
No.
Bat-Bizarra.
Bat-Bizarra.
Que por cierto se llama Bat-Zarro nada más.
Bat-Zarro. Sí.
Pues lo que hacemos es vemos muchas películas. Muchas de las cosas que le recomendamos, libros, películas, series, otros juegos, nos ayudan a saber cosas. Y eso nos dan ideas.
Para ese tipo de...
Luego es nada más jugar el juego y conversar entre nosotros. Nos ocurre algún chiste o algo así.
De hecho, ya tenemos una para el Unreal.
Sí, ya tenemos algunas cuantas para la reseña de Unreal. Entonces, hay que sentarse, escribir un guión, pensar, ver cómo podemos decir algo de una forma graciosa. ¿Sabes qué? Es que el juego tiene tantos modos de juego. ¿Cómo decimos eso de modo gracioso, no? Es que existió esta situación, por ejemplo, con los de Titanfall, ¿no? Los de Respawn Entertainment. Es que su padrote de Activision se peleó con ellos y bla, bla, bla. O sea, es tipo cosa...
Ah, su papote.
Y su papote EA, ¿no? Este, ya... depende mucho del momento, depende mucho de la inspiración que traigamos, si se nos ocurre. Hay veces en que quedan un poquito flojas las bromas, muchos dicen que están como forzadas, pero a nosotros nos hizo gracia en ese momento.
Hay gente que no le gusta nuestro humor y ya.
Sí, hay gente que no le gusta nuestro humor. Este, pues está bien, cada quien sabe, no, el humor es algo extremadamente subjetivo, entonces pues sí, puede ser muy problemático este tratar de hacer algo que sea universalmente gracioso, lo cual creemos que es imposible. Entonces,
nosotros no somos universalmente graciosos.
Entonces sí, es mucho de del momento, que se nos ocurra algo y simplemente
no, y bueno, y eso va con todo lo que hemos visto, porque no sé, en la de Shadow of the Colossus, pues hay un hint al Mago de Oz. Es una broma, lo de MODOK viene del Mago de Oz.
Sí. Sí.
Y es porque la vimos alguna vez.
Sí.
De hecho, también está Wilbur, el caballo que habla.
No, Wilbur no es.
No, es Mr.
Ed. Mr. Ed, el caballo.
Wilbur es el dueño de Wilbur.
De hecho, por eso el caballo le dice Wilbur.
Wilbur. ¿Qué tipo de nombre es Wilbur para un hombre?
Son cosas así. Pues chistes, si quieres saber de dónde viene, nada más ve muchas películas, lee muchos libros, juega muchos juegos, platica mucho con tus amigos.
Y cosas así se te van a ocurrir.
Ve cosas que quizás no verías.
Sí. Sin más por el momento, agradezco que se hayan tomado la molestia en leer mi pregunta y saludos, el proyecto está genial y los admiro. Muchas gracias a Belfegor Berserk y dice que el gordo nunca pare. Nos escribe también el señor o señorita o ente Scornu. Dice, hola gordos, pues aquí les dan mis preguntas. ¿Qué herramienta usaron para realizar su página? Entiéndase algún framework o software como el Dreamweaver.
Usamos el manejador de contenidos WordPress.
WordPress y PHPBB, ¿no?
No, ya no usamos PHP. No,
¿sí? Esa era la vieja.
Ese era el foro viejo. No, usamos el... Todo es el...
WordPress.
El
ahora se WordPress. Llama SimplePress el del foro, ¿no?
Sí. Ajá, pero sí. Es directamente de WordPress. Sí. Para hacer el manejo del código, especialmente lo de CSS, usamos Dreamweaver exactamente. Pero puedes usar nada más un blog de notas para hacerlo.
Blog entonces, de notas. Hay muchos editores de texto muy, muy coloridos con los que puedes ayudarte.
Nosotros usamos Dreamweaver porque...
Bracket, Sublime, hay muchos.
Pero usamos Dreamweaver porque para las portadas usamos Photoshop, tenemos la suite. Una de las tantas suites que han salido de Adobe, y entre ellos viene el Dreamweaver, y por eso lo usamos. Pero puedes usar hasta un blog de notas, así, plen plano.
También nos pregunta, ¿qué servicio de hosting utilizan para la página?
Ah, el de DJ.
El de DJ.
Se llama
Royal Host Unlimited. Te lo recomendamos.
Sí, quien les dejamos ahí el link.
El link.
Tiene buenos paquetes.
Baratones.
Ese DJ.
Ese DJ está bien cabrón.
Sí, el hombre más sexy del mundo.
pues bueno.
Saludos a DJ.
Saludos a DJ. Pues bueno, esas son mis preguntas y espero me las puedan contestar y que el dios gordo bastardo MODOK y el innombrable los acompañen.
Qué miedo que el innombrable me acompañe.
Sí. Nos escribe también Wardog.
Wardog.
Dog of War. Soon my Dog of War.
Buenas, mis divinamente gordos colegas. La cuestión es la siguiente. Como ya todos saben, tenéis una amplia galería de juegos que ha pasado por vuestras rechonchas manos a lo largo de sus vidas. Y con tal cantidad de juegos, uno siempre se puede esperar de que por lo menos uno de ellos sea un gusto culposo. ¿Me equivoco? Ya saben, esa caja o cartucho ubicado en lo más profundo de la galería. O tal vez no, que para la opinión general resulta vómito y para ustedes no. ¿Cuál sería ese juego para cada uno de los tres? ¿Gusto culposo?
No sé. Pues el Just Cause es como... No está muy bueno, pero a mí me encanta. Diría que muchos de NES. El Ninja Crusaders, pues no está así como... ¡Uf! ¡Es un superjuego! Pero me encanta.
A mí me gusta de NES también uno que se llama Magón. Y está muy malo.
Yeah. A mí me gustaba también el de Willow, de el RPG de la película Willow.
Sí, 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 ya.
Y está, era bastante mierdoso, ¿eh? Sí. Pero estaba divertido.
Hace mucho no usábamos esa palabra.
Es que verdad, no me arrepiento de un juego que me gusta. Si no, me gusta un juego, sí, me gusta,
sí,
y ya.
Me gusta y ya, sí. A lo mejor con una película, sí, eso sí, un poquito más. Ey, pero no, con los juegos.
Es que. Digamos que no somos esas personas que si habla alguien mal del juego, no, es que tú estás mal, no sé qué, así de, no me importa, a mí me gusta.
Sí, yo no. Cuando lo jugué...
Bully. Creo que Bully es así como que el juego que más me gusta, que en general la gente no disfrutó.
No sé, a mí no me gusta, me lo prestaste porque yo no lo había podido jugar, me lo prestaste y pues, sí, está bien, ya, es nada más.
No, mira, yo cuando lo jugué, y se lo atribuyo que no tenía muchos más juegos de 64, a mí me gustó el Castlevania.
Ah, ese juego es feo. Ese juego para que veas es feo.
Sí. Me gustó en su momento y ya después fue como que... ¡Un momento! ¡Esto está de la verga!
pero te gustó y lo disfrutaste.
Pero me gustó y lo disfruté y sí fue así. Sí, está.
Es más,
padre.
Del mismo...
Indigo Prophecy, quizás.
Quizás. Sí, el final de ese juego es muy malo.
Beyond a mí me medio gustó.
El port de Command & Conquer de 64... Pues es que en esa época era lo mejor que tenía, estaba entretenido, pero sí, estaba chafa. Pero si te gusta, pues te gusta y ya, ¿no?
You own it. Sí, ya no importa. Sí, lo que diga la gente es irrelevante. Puede decirse, realmente se puede decir de cualquier juego, ¿no? Catherine, Dark Souls, que hay gente que de plano... No, es como
les gusta eso, porque quién sabe...
Ese juego se ve bien aburrido.
Se ve bien aburrido, se ve la chingada ese juego.
Ay, chido, güey, ya.
Ni modo.
Está bien. Entonces, pues sí, ¿no?
De hecho, ¿sabes qué te podría decir? Un juego que nos gusta a los tres, que parece un gusto culoso porque tuvo mucha crítica negativa en los comentarios. Ni no Kuni.
Ni no Kuni.
¿Cómo juegan eso? Que no sé qué. Bla, 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 bla.
Está bueno.
A mí me gustó mucho ese pinche juego.
Muy bien. Nos escribe también el señor Alexa Ronizb. Que dice, hola Holdos.
Ya ni Goldos, es Holdos.
Los Holdos.
Esta ocasión quiero preguntarle sobre algo de lo
los
que...
Los cochos.
Sobre algo de lo que hablaron en el podcast pasado, los juegos de lanzamiento de las consolas. Como Instinto Asesino, Tetris.
Como Killer Instinct.
Killer Instinct, sí, Tetris, sí. Mario 3D Land o Castlevania 4, por citar algunos. ¿Cuáles han sido sus favoritos? ¿Creen que haya una consola que haya valido la pena comprar el día 1 por sus juegos de lanzamiento? Sí. Nintendo 64 por Mario 64.
El Mario 64. El problema de esa consola es que su juego de presentación, que fue el Mario 64, está súper cabrón. Y después no hubo nada un año.
Sí, no sé, el Nintendo 64 pegó fuertísimo, es uno de los mejores de juegos de 64 y pues se mantuvo todo el tiempo. Pero sí, durante un buen rato, ¿qué otras cosas hubo? Wave Race,
Wave Race, como es malo, caray.
Sí, muy malo. Shadows of the Empire tardó en salir.
Shadows se tardó, pero no ha estado tanto, pero tampoco fue un gran juego.
No.
A mí me gustó mucho porque yo soy fan de Star Wars. Uh-huh. Pero no lo puedo considerar como un gran juego.
No era un gran juego, sí estaba medio roto.
De hecho, las tres primeras de Nintendo, Super Nintendo y 64 por los juegos de Mario.
De hecho, sí, las tres primeras. Porque en Mario World. El Mario World y en Nintendo pues traía el Super Mario.
Y el Duck Hunt.
Fuck Duck Hunt, man. Mario.
No, al principio no tenía. Al principio nada más traía Mario y luego ya hicieron el cartucho ese doble.
No importa, Mario era el que importaba.
Pero Mario era el que importaba. Digo, ¿cuántas veces jugabas Duck Hunt? Así.
No sé, una vez cada que se me antojaba.
Sí, así de que, voy a jugar Duck Hunt. ¿Tenías la lámpara aquí? Me voy a matar patos.
Sí, pero sí, no. Sí, los Marios. Pero el problema más grande del 64 sí fue ese, que después no hubo nada, un tiempo sin...
¿Con qué salió el PlayStation el primero? ¿Salió con Tekken, el primer Tekken?
¿No salió con el
Ridge ¿Con Racer? Tekken o no fue Battle Arena Toshinden, algo así?
Creo que era uno de peleas 3D, me acuerdo.
Era uno de peleas 3D que creo que era el Battle Arena Toshinden. ¡Y ese juego era pésimo! Muy malo.
¿Cuándo salió el Ridge Racer? Salió, era launch title, sí.
Y ese juego tampoco... Es que este juego está buenísimo. No, es que es el único que tiene.
Sí. Play 2 salió con puro Bodrio, el PlayStation 3 tenía Resistance, pero no era un most aún.
Digamos que fue un buen primer juego, nada más.
El Xbox One está cerca, más que nada por el Dead Rising 3.
El Killer.
Y el Killer y el Titanfall, pero el Titanfall es como un comodín.
Es que, no, sí. Aparte Titanfall no es lanzamiento, ya es launch window.
Sí.
O sea, si tú comprabas tu Xbox One en enero, en noviembre o en diciembre,
sí, tenías
que esperarte para Titanfall.
Killer Instinct
y Dead Killer Rising. Instinct y sí. Dead Rising
está bien.
Está bien, es un muy buen inicio.
Es muy buen inicio.
Bueno, eso y también la ventaja de esta generación son los cross.
Tenías Assassin's Creed 4, Battlefield, Call of Duty Ghost, o sea, tipo.
Ya
estamos en otra época donde el cross generation existe.
Sí, porque ahorita sí, de entrada sí teníamos varios juegos con que empezar, pero pues antes no, antes de nuevo, el Mario 64 y luego espérate un año. ¿Qué Sega qué tenía en sus
títulos? Yo no me sé los lanzamientos de Sega porque nunca tuve una consola de Sega. Siempre tuve amigos que tenían.
Creo que el Dreamcast nada más traía la aventura de Sonic o algo así. Y después, qué bueno que te gustó Sonic, tenemos puros juegos de pelea.
Sí, no, generalmente no es recomendable comprarlo en el lanzamiento. Ahorita, por ejemplo, el Xbox One es una propuesta muy atractiva. Más que nada porque tiene la mejor versión de Titanfall en consolas, tiene Dead Rising 3, tiene Killer Instinct y tiene muchos juegos también como Battlefield y cosas así. El PlayStation 4 lo que le hace falta es un first party realmente pesado. Tiene mucho third party muy bueno. Infamous está bien, no es de lo mejor, pero está bien. Es un juego recomendable, pero sí le hace falta un killer app. Lo que tiene muy bien Sony es que el PlayStation Plus está, it's just fucking killing it. Está muy bien el PlayStation Plus. Y los juegos indie que han salido están muy bien. Entonces, es lo que tiene. Si te gustan eso, yo estoy disfrutando mucho lo que me está dando cada mes el PlayStation Plus en el PlayStation 4. Lo he jugado todo y lo he descargado todo. Entonces, si les gusta mucho eso, pues sí, está bien. Pero si les gustan mucho títulos rimbombantes, ahorita el Xbox One es el que los tiene.
Uh-huh. Sí, pero mira, la recomendación es la de siempre. Día 1...
Solo los locos y pendejos como nosotros.
No, nosotros básicamente ya casi es a huevo también.
Sí.
Sí,
porque si
a
no,
huevo porque somos unos locos,
o sea,
y pendejos.
No saben cuántos mails nos llegaron de que por qué no le hicimos a Zombie U cuando salió, porque no tenemos un Wii U en ese momento. Sí. Sí la cagamos, no teníamos el dinero para comprarlo.
Sí.
Uh-huh. Especialmente porque veníamos pobres del FanFest.
Sí.
Ni modo, se trabaja con lo que se puede.
Pues bueno, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Le agradecemos a toda la banda que nos mandó sus interrogantes. Vamos a las despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Vámonos con los regalos, a ver qué nos mandó la banda. Dinos, Rafa, ¿qué nos mandó Roberto Saavedra?
Roberto Saavedra, contribuyente ya, desde...
Ya tiene rato.
¿Ya tiene rato? Contribuyente. Mm-hmm. Ok, nos dice, hola, gordos, le mando un regalo de nuevo. Esta vez, un pase de invitado para Crunchyroll.
Bien.
Ahí les va el código, es BDBurro68MR9YNDV. Gracias, sigan con el proyecto. Y qué raro ver una reseña de FIFA, aunque no sé por qué la vi completa. Igual me convenció de que los FIFA de los PES no son lo mío, aunque tengo un PES para tener variedad.
Está bien.
Está bien, está bien.
Muy bien, Adrián, ¿qué nos manda Josué Ulises Sánchez Leos Burner?
José escribe, ¿qué onda, gorditos? Aquí un regalo pequeño de último momento para la banda. Hace poco me compré el número 1 de la nueva serie de cómics de Spider-Man y además me compré una portada variante, por lo que tengo un código de sobra para la copia digital del cómic. Además de que sentí que habría una perturbación en la fuerza si no lo regalaba.
Bien.
Así que, pero eso lo dejo aquí, a ver si alguien al de la banda le interesa. El cómic está en inglés y tiene que tener una cuenta en la página de Marvel Comics para canjear el código y que se agregue en su biblioteca. La página donde tienen que canjear el código es marvel.com/redeem, es R-E-D-E-E-M, o canjear. Sí. El código para The Amazing Spider-Man número 1, All New World, All New Marvel Now, es FMDN
FE5MKH67. Espero y la banda lo disfrute. Gracias y que el gordeo sea siempre fuerte en los seguidores de la página. Burnerito fuera.
Burnerito.
Ah, no, Burnerito, perdón. Burnerito fuera.
Creo que es la primera vez que regalan un cómic aquí, ¿no?
No, ya habían regalado cómics algo.
¿Sí?
Me acuerdo alguna vez que regalamos cómics algo.
Ah, bueno. Pues muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a Josué y a Roberto por sus regalos. Muy bien, bueno, nosotros ya nos despedimos de ustedes, pero ya saben que no nos despedimos sino antes de recomendarles algo. Yo quiero recomendarles rápidamente que chequen a Days. Es un artista, no sé si es una banda o es una persona nada más que hace mucha música new retro o new funk, como él define su estilo. Es mucho pop de sintetizador, como soundtrack de las películas. De hecho, si les gustó mucho el soundtrack de Blood Dragon y ese estilo, pueden encontrar mucho disfrute en la música de Days. Les voy a dejar ahí el link en la página de su SoundCloud. Ahí pueden checar el resto de sus links, su página de Facebook. Creo que tiene también Bandcamp y cosas así, por si quieren apoyarlo y comprar sus álbumes para que siga haciendo música, que está muy guay. Entonces, yo les recomiendo mucho que chequen a Days, que tiene música muy buena. De hecho, a mí una de mis favoritas es la de Tokyo 1984. Es muy buena canción. Entonces, por favor, chequen a Days y apóyenlo de alguna forma si es que les gusta mucho esto de la música y apoyar este tipo de artistas independientes. Me parece que es de Francia el artista. Entonces, pues chequenlo, está guay. Chequen su música, muy, 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 muy recomendable. Tú, Rafa, ¿qué recomiendas a la banda?
Bueno, pues yo ya les comenté que estoy jugando la bizarra aventura de los Jojos. Uh-huh. Pues sí, se lo recomiendo. Este juego de peleas está bastante divertido. No es no se necesita muchísima habilidad para entrarle. Uh-huh. Así, por lo menos lo básico.
Por más confuso que se vea.
Pero ese juego tiene las mejores animaciones que he visto en toda mi vida. Porque yeah. Cómo me han hecho reír. De veras, cada personaje es una caja de chistes.
Bien.
Está muy divertido. Entonces échenle un ojo.
Muy bien, muy bien. Tú, Adrián, ¿qué recomiendas a la banda?
Ah, maté a Rafa. No. Les recomiendo que chequen el juego Child of Light. Uh-huh. Lo he estado jugando y me ha parecido una experiencia bastante disfrutable. Es muy entretenido, es bastante barato también.
$15.
Entonces, es muy bueno. Y el combate está, de lujo.
Es un RPG. Muy old school. Uh-huh.
Está hecho con el
UbiArt
Framework. Uh-huh. El mismo que usaron para Rayman. Mm-hmm. Y se ve bastante bien. Mm-hmm. Muy espectacular.
Está muy bonito.
Entonces, pues ya. Esos juegos querían llorar a Rafa.
Sí.
ya saben, ¿eh?
Muy bien, banda. Pues bueno, ya con eso acabamos este episodio. Nada más que recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook en nuestra página oficial, cuya dirección es facebook.com/3gordosb. Ahí ponemos todas las actualizaciones que podemos sobre la página. También avisamos cuando va a salir tarde un episodio, si es que ha pasado algún problema o algo así. Les recordamos que Facebook cambió sus políticas hace poco, entonces es posible que toda la gente que nos siga a través de Facebook no reciba las notificaciones de manera adecuada. No depende de nosotros, es cambio de las políticas de Facebook, disminuyó considerablemente el alcance que nosotros tenemos con nuestra página de fans. Por eso les recomendamos también que nos sigan a través de Twitter, ya que ahí es completamente seguro que les va a llegar toda la información que nosotros pongamos a través de nuestra cuenta, si es que nos siguen. La cuenta principal es TreeChobyB, es Tres Gordos Bastardos, pero en inglés, TreeChobyB. Pero también tenemos cuentas personales por si les interesa contactarnos a cada uno de nosotros individualmente. La cuenta de Rafa es Chobi el Rafa, la mía es Chobi S, la de Adrián es Chobi Adrián, la de Gris es Chobi Gris y la de Sam es Cinética Sam con C al principio. También recordarles que pueden suscribirse a la versión de audio de este podcast a través de iTunes en la iTunes Store. Es muy sencillo, solo bajen el software de Apple que es el iTunes. Entren en iTunes Store, busquen el podcast de los Tres Gordos Bastardos y denle suscribirse. Es completamente gratuito y el software se encarga de descargar el último episodio cuando este se encuentre disponible. Ya saben que, pues bueno, ahí en iTunes nosotros también no tenemos poder y control. Ahí se actualiza cuando el fantasma de Steve Jobs quiere. Y pues bueno.
¡Ya! ¡Behold! El podcast de los Tres Gordos.
Ah, siempre estamos ahí rondando, siempre molestando.
Siempre molestando ahí en iTunes. También recuerden que pueden escuchar y ver este episodio en nuestras páginas aliadas como playreactor.com, hitoken.net y triodepunch.com. Y yeah. Ahora sí, pensamiento final.
No tengo nada. Bueno, hay que jugar.
Hay que jugar Plants contra Zombies. Vamos a jugar muchas hordas.
Sí. Puras hordas.
Muchas hordas.
Muy bien.
No.
Ay, no. No, you buy it. No. Muy bien, banda. Nosotros nos vamos.